con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. A los retos de la organización que nos agrupa en el barrio, hoy de cumpleaños, dedicaremos los primeros minutos de esta emisión. En Con Palabra Propia también hablamos de hábitos nocivos que proliferan en nuestra sociedad. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre, y Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El abrazo radial a nuestros oyentes que nos escuchan este 28 de septiembre. Días lluviosos, calurosos y con apagones, pero aquí estamos.
El saludo de siempre, ya Magali lo dijo todo. Así que gracias por acompañar.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy. Y este sábado festejamos los 64 años de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución, de la organización más cercana que tenemos en el barrio, la que aglutina a la familia, al vecino, a la comunidad, pero una organización que requiere revitalizarse. Sobre este tema estaremos comentando en los próximos minutos, pero antes, para dar pie a nuestros comentarios, escuchemos a Dalila García, una cederista ejemplar, que nos brinda sus consideraciones sobre los CDR y también un comentario de la colega Isela García.
Dalila García apuesta por el fortalecimiento de una organización creada por Fidel y que tanto ha significado en la defensa del país.
Bueno, eso fue una idea genial, de quien todas las ideas que tuvo fueron geniales. El comandante que creó un sistema que mantenía la vigilancia constante, día, noche, día feriado, días laborales, siempre, porque el barrio lo sabe todo.
La vigilancia cuadra por cuadra para cerrar filas en el combate a los enemigos internos y externos de la revolución se define como la misión principal de los comités de defensa de la revolución, pero son muchas más las tareas que acometen, asegura esta destacada cederista.
También de los enfermos, de saber la gente que está sola en las casas, de los trabajadores de la seguridad social, a quién pueden atender, a quién no, quién llegó y de dónde llegó la materia prima que se bota, la basura, dónde la están poniendo la gente, todo eso se ocupa de todo eso. También celebrar la fiesta de cómo se celebra el aniversario de los CDR, que es la institución no gubernamental más importante que tiene el país y que más seguridad le brinda al país. Porque aquí se descubre todo antes de que ocurre. Porque siempre hay alguien que lo ve, alguien que lo oye, porque ¿dónde se van a reunir los enemigos si no es en los barrios? Y en los barrios donde menos seguros están.
Porque en los barrios el pueblo está organizado en defensa de sus conquistas.
Los CDR son una seguridad para los vecinos, para la patria, para todo el mundo. Y eso hay que profundizarlo. Y eso hay que renovarlo en el lugar donde se haya perdido un poco la participación.
Dalila García es una fuente de la que hoy se nutren las jóvenes generaciones que ven en ella un ejemplo de mujer. Una cubana que tiene suficientes razones para asegurar que el CDR es garantía de la revolución.
En el barrio todo se sabe, hasta lo que no se dice. Y entonces, ¿quién es quien está en el barrio? El CDR.
Y son
muchos los retos de los comités de defensa de la revolución cuando la madurez ya es un hecho en los casi 138 mil CDR con que cuenta la nación. De su vida interna tan diversa y particular como cada barrio cubano, todos tienen sus propias experiencias, motivaciones, señalamiento y hasta algunas críticas, y es que todo palpita en el barrio. En entrevista reciente al diario Granma, el héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, actual coordinador nacional de los CDR, aseguraba que nada dura 60 años sin transformaciones, sin mantenimiento. Y no le falta razón. A la organización le ha tocado adaptarse al nuevo contexto cubano y obrar en consecuencia. Señalaba en su entrevista que la pregunta para los cubanos de estos tiempos, para los cederistas de hoy, sería: ¿qué es defender hoy la revolución? ¿Qué nos toca hacer para contribuir con la sociedad en la que vivimos para mejorarla? De eso se trata. La participación popular consciente y creadora ante los problemas de la cuadra, la búsqueda del bienestar colectivo y también de muchísimas otras tareas, como el acompañamiento a las familias vulnerables, resultan hoy de los mayores desafíos de esta organización. Alejarla del formalismo, de la apatía y encontrar en ella una fuente vital para mejorar los problemas del barrio, también constituyen desafíos y principales metas en estos tiempos para que no se apague la lucecita, como diría el cantautor. Pero es necesario motivar a los jóvenes con su entusiasmo y nuevas energías. Tendrá siempre con esa vital savia un impacto positivo en la cuadra. Tareas, misiones y hasta aspiraciones que pudieran materializarse, pero nada sería posible sin una estrecha relación con las autoridades del gobierno y otras organizaciones de masas en cada comunidad del país. Si pensamos hoy en sus resultados, en las donaciones de sangre, en la recuperación de materias primas, en la limpieza de los barrios y el enfrentamiento al tráfico de drogas con los destacamentos mirando al mar, si nos detenemos en el apoyo y la atención a las familias más necesitadas, ¿qué sería esta hermosa nación sin los más de 8,5 millones de cederistas, los que a pesar del duro momento que vivimos, apuestan todos por la integración y el intercambio en el barrio hace más de medio siglo?
Bueno, escucharon ustedes a esta cederista Dalila, que nos hablaba de su experiencia de años en los CDR. Hablaba, decía, el barrio lo sabe de todo, el barrio es importante, en el barrio se recoge materia prima, en el barrio se pueden hacer muchas cosas. Y este comentario de la colega Gisela García, donde hablaba de cuánto se puede hacer. Ustedes coinciden, Boris y Magalis, de lo que yo decía, hay que revitalizar los CDR, se requiere revitalizar esta organización.
Yo prefiero que mi colega Magalis Chaviano comience a hablar, porque es que yo me he puesto un poco nostálgico. Estoy recordando ahora mismo a mis abuelos. Yo soy cederista desde que tenía 5 o 6 años. En mi casa, mi abuelo era el presidente de los comités de defensa. Bueno, y mi abuela con la federación. Por eso siempre digo que yo me crié en un medio de extrema izquierda y lo conservo hasta hoy, por supuesto. Así que, Maga, los micrófonos son tuyos.
Bueno, que voy a decir yo, que mi padre fue casi durante 10 años coordinador provincial de los CDR, desde el 79 hasta el 88, por allá 89, no recuerdo bien. Y en mi casa, por favor,
se hablaba CDR.
Se hablaba CDR mañana, tarde, noche, madrugada, y los CDR era una institución respetada.
Las reuniones de mi cuadra se hacían en la sala y la saleta de mi casa.
Los CDR es una organización que en estos tiempos, yo digo siempre que debe ser refundada. Refundada porque el escenario es otro, las coyunturas son otras y el momento histórico es otro. Pero los CDR es una organización precisa y necesaria en estos momentos. Yo diría por qué. ¿Por qué? Porque es una organización que va al barrio, al núcleo, a la cuadra, al piso de los edificios. Porque, por ejemplo, yo que vivo en 18 plantas, el CDR mío son dos pisos, el piso 13 y el piso 14. Y ahí se sabe quién es la persona que está en desventaja social, quién es la persona que no come o que come solo una vez al día porque no tiene comida para hacer dos comidas, quién es la persona que necesita ayuda, cómo debemos cuidar y preservar nuestros bienes, Porque, por ejemplo, y yo siempre pongo el ejemplo de mi edificio porque es donde yo vivo y donde yo tengo conocimiento. En mi edificio el elevador ha sido saboteado, por ejemplo. Y yo pienso que el elevador del edificio nosotros debíamos hacer una guardia cederista todas las noches. Somos bastantes en el edificio para cuidar nuestros bienes, cuidar nuestro elevador, cuidar que no hagan las necesidades fisiológicas de primer y segundo orden en el lobby del edificio, como sucede al subir las escaleras, que no maltraten la propiedad social que es nuestra, de los inquilinos que vivimos ahí, por ejemplo. Y yo pienso que sí, podría pensarse en una guardia cederista, ¿por qué no? Para cuidar nuestros bienes, para que no venga un ladrón y escale por el balcón o rompa una ventana y robe una casa, como ha sucedido en ese sentido. Y en el sentido humano, en el sentido humano de preocuparnos por el vecino, de quién necesita ayuda, quién necesita una ropa, quién necesita un jabón, quién necesita un plato de comida, quién necesita que los que hay una familia distendida donde viven tres o cuatro generaciones y los niños necesitan una atención priorizada, ayudarlos con las tareas, ayudar al viejito, ayudarlos a encaminar una gestión. Eso puede hacer los CDR. Y vamos a ir a otra acción mucho más importante, que los CDR tiene vinculación y vaya, yo diría directa, y es la higiene de nuestras comunidades y de nuestros barrios. En estos días, cuando en el programa de la televisión, ¿cómo se llama el programa donde participan los periodistas de este programa?
Impacto.
El programa Impacto, pero este que se hace una vez al mes.
Sí, a ver, lo que pasa es que también refundamos Impacto, porque... Ajá. Era contrapunteo para el verano y entonces, ajá, bueno, a petición incluso del público se decidió hacer el último mes, el último jueves del mes, mejor dicho, hoy estoy medio errático, uh-huh, el último jueves de cada mes se decidió entonces retomar el contrapunteo, pero desde Impacto.
Bueno, contrapunteo llamó una televidente pastorita diciendo que la hierba entraba por las puertas y que había que cerrar las puertas y ventanas temprano porque los mosquitos los comían. Venga acá, y si usted tiene la hierba en la puerta de su casa, ¿por qué los vecinos de ese edificio no chapean esa hierba? ¿Por qué si en Pastoritas recogen la basura dos o cada dos días, o cada tres días, o cada cuatro días, usted tiene que echar la basura todos los días? Bueno, ya no es un recipiente, ya que es un gran supiadero que se extiende. Guarde la basura y bótela cada dos días o cada tres días, si usted sabe que no la van a recoger. Porque esto tiene que compartir sus
desechos.
Sus desechos con todos los vecinos.
O sea, Magali.
Eso da mosquito. Eso epidemiológicamente es contraproducente. Acabamos de pasar una epidemia de COVID. Ahora están circulando no sé cuántos virus. Ya he perdido la cuenta de cuántos virus están circulando. Y es precisamente por la falta de higiene. Y ahí los CDR tienen una labor primordial en higienizar las comunidades, los barrios. No exigir porque las personas no boten la basura del edificio, no lancen la basura. Yo creo que los CDR necesitan enfocarse en esas actividades que hoy están en el orden del día de la vida y la cotidianidad del cubano.
O sea, Mali, ¿tú estás de acuerdo que los molestos apagones, la inflación, que no hay transporte, no es motivo para que haya suciedad, para que seamos, que prolifere suciedad, que demos lugar a la suciedad?
No, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque si tuviéramos carros para recoger la basura todos los días, combustible para recoger la basura todos los días, las personas anduvieran por la calle menos preocupadas en qué van a comer y cómo van a comer, cómo van a calzar, cómo van a vestir, cómo van a buscar los medicamentos que necesitan, quizás las personas podrían enfocarse más en vivir de una manera más adecuada, más higiénica y más civilizada. Hay personas que sí, a pesar de todos esos problemas que tienen, piensan en que si echamos por la borda todo, incluso la higiene y la salud de los seres humanos, porque la cosa está difícil, como se dice en buen cubano, arreglados estamos.
Tú hablabas, Boris, Magali hablaba de refundar la organización y yo veía los cargos que tienen los CDR, secretario de vigilancia, secretario tesorero, ¿no? Secretario de
eso
la...
Eso no existe, ojito, eso no existe.
Entonces yo decía, bueno, ahora hay que buscar el secretario de personas vulnerables, es lo que decía Magali, tenemos que buscar una persona que se encargue de las personas vulnerables. No, secretario chico, de educación, no sé.
Chico, no inventes más cargos.
No, Boris, es que no es cargo, sino es que hace falta.
Está como el instituto de los actores
económicos.
De los nuevos actores económicos. No inventen más cargos, que nos vamos a llenar de cargos y responsabilidades. Y bueno, menos mal que esa gente no le van a dar carro, ¿te das cuenta?
No, y cuando hay,
porque si no, también van a tener carro.
Y cuando inventamos un cargo, un organismo,
ya es cargo, computadora, y no sé.
Cargo, oficina, tarjeta de combustible.
Así mismo, ¿te das cuenta? No, a ver, es una broma medio en serio. Maga, mi querida y estimada Magalis, hay algo ahí con lo que no estamos de acuerdo. Yo creo que los tiempos de crisis, independientemente de todas las molestias que nos puedan generar, debería uno en un momento determinado, porque si no lo hacemos no vivimos, con la almohada decir: Ave María, me quitaron la corriente, el refrigerador se me está descongelando, lo poquito que tengo que puede que se me eche a perder, qué sé yo. Pero al otro día, cuando uno se levanta, uno tiene que decir: bueno, vamos a echar para adelante y vamos a seguir viviendo, porque de lo contrario, imagínese usted. Yo creo que sí, a ver, hay un problema generacional, y yo diría que usted es un problema de formación. Tú hablabas con del asunto este de la recogida de los desechos sólidos. Verdad que Comunales la tiene dura, ¿no? Sin personal, sin transporte, sin combustible, sin, bueno, como le pasa a muchos organismos, y como nos pasa a nosotros mismos, los de a pie, que entonces en lugar de no tener combustible para movernos, lo que no tenemos es ánimo y ni fuerzas a veces, ¿no? Sobre todo después de un apagón durante toda una madrugada. Pero yo recuerdo que había una organización en la ciudad. Yo creo que todo parte de la organización, del control y de los deseos de hacer. Había una organización en la ciudad que usted sabía que el carro de recogida de los desechos sólidos, o el carro de la basura, como decimos comúnmente, ¿no?, pasaba cada dos días y usted no sacaba la basura. Usted no ponía la basura en la calle hasta que no fuera el día que tocara. Hoy es un poco complejo, precisamente por todas las situaciones estas, pero lo que sí concordamos es en que si usted no puede ir hasta el surviadero, ¿no?, una palabrita medio rara, ¿por qué la tira por la ventana? ¿Por qué usted saca para la esquina de la casa los desechos sólidos y no sabe cuándo va a pasar el carro a recogerlo? Yo digo que la responsabilidad de que la ciudad de Cienfuegos ya no sea esa perla del sur, la tenemos los cienfuegueros. Nadie viene a ensuciar la dichosa perla. Nadie. Eso es una cuestión de nosotros. Y ahí está ese trabajo en el barrio, ahí está el CDR, pero si el CDR no está constituido, si todos esos secretarios están nombrados pero no funcionan, si no se reúnen. Yo lo decía, Jorge, en un trabajo que escribí para la página web de nuestra, ¿no?, que el momento es ahora. Y nosotros desde el barrio podemos hacer muchísimas cosas. Desde el barrio, como bien dice Magali, y eso se llama solidaridad, y eso nos ha caracterizado, aunque los tiempos de crisis generan egoísmos. Los estamos viviendo. E incluso las personas que pretenden distinguirse por encima de otras porque tienen 4 kilos en el bolsillo. Y eso ocurre en el barrio. Hay barrios donde viven estos personajes encerrados en sus mansiones y ni tan siquiera miran al resto de los vecinos. Y pobrecito de ese pobrecito que vive en el barrio, porque ese no tiene chance ninguno, ¿no? Pero en el CDR se sabe, en la cuadra, en el barrio, se sabe quién es esa persona que tiene condiciones de vulnerabilidad. Yo le diría de pobreza, porque vulnerables somos todos. Y hay que ayudar a esa gente. Y eso parte de lo que como seres humanos nosotros seamos capaces de hacer. Y eso en los tiempos de crisis debiera multiplicarse. Y eso es una tarea de los CDR. Los CDR ahora tienen la difícil tarea de combinar, movilizar, tocar a la puerta de cada uno para que las personas asistan a las reuniones de rendición de cuentas. Y yo insisto, y es matraca mía, este es el mejor momento de ir a la asamblea de rendición de cuentas para decirle a ese delegado todas las cuestiones que puedan estar afectando nuestra cotidianidad, pero por sobre todas las cosas, señores, buscar soluciones. Yo pongo siempre el ejemplo, en los años 90, cuando aquel llamado periodo especial, hicimos maravillas. Sin embargo, en este tiempo hemos abierto la boca esperando lo que viene al punto. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que hay una gran responsabilidad por parte nuestra. No podemos esperar a que comunales nos recoja la basura. No podemos esperar a que nos dé la empresa eléctrica la solución, o que la empresa de acueducto y alcantarillado venga a tapar el salidero. Yo tengo el ejemplo de mi barrio, frente al supermercado, de ahí de que está próximo a la piscina olímpica, había una otra piscina que no llegó a ser olímpica gracias a un vecino. Ahí había un salidero tremendo, había que poner, entonces, no, el agua venía desde el edificio de enfrente. Lo mismo agua limpia que agua sucia. Y hubo que poner tablas y piedras para llegar hasta la bodega. Bueno, pues este vecino buscó dónde estaba el salidero, selló el salidero, ya por suerte no tenemos esa piscina frente al supermercado. Y nos cansamos de esperar incluso porque fueran allí los supuestos responsables de resolver estas situaciones en la ciudad. E incluso un día que yo llegaba ahí al barrio y habían dos compañeros evaluando, con carro parqueado un poquito más adelante, por supuesto, la situación que había. Digo, oiga, periodista, la cámara. Digo, cuando resuelvan el problema yo vengo con la cámara. Bueno, pues le debo a mi vecino todavía la entrevista de cómo solucionar el problema en el barrio. ¿Se da cuenta? Entonces, yo creo que esa es una función que los CDR tuvieron, no había 28 de septiembre que no se engalanara una cuadra, no había 26 de julio que no se engalanaba una cuadra. Yo fue muchas las veces que me encaramé en una mata,
sí,
poniendo para poner banderitas y poner bombillos. Por eso ahora le tengo tanta fobia a las matas y a subirme en las matas y esas cosas, ¿no? Pero todo eso lo hice yo de niño, y sí, no yo, todos los niños del barrio, sí, que ya somos grandecitos, sí, ¿te das cuenta? O sea, tenemos todos esa vivencia.
Y uno veía a los padres que participaban,
participaban y te alaban. Trabajos voluntarios. Yo no sé cuántas veces yo fui a recoger palos y piedras en el estadio, cuando se estaba construyendo el estadio, a desparillar el tabaco, a Juraguá. ¿Te das cuenta? Y éramos muchachos. Esa, a ver, quizás el momento no sea el más propicio para eso. Por eso, Maga decía, hay que refundar, ¿no? Hay que adaptarlo a estos tiempos, pero realmente los CDR no funcionan, señores. No funcionan. Quizás uno lo diga por el pedacito ese en el que uno vive, que no funcionan. Cuesta trabajo hacer la actividad por el 28 de septiembre. Y fíjate, no es que nos quedemos a esperar por las dos gallinas viejas que nos dan para hacer la caldosa, o los plátanos murruñosos, o qué sé yo. Señores, miren, en la casa, si cada uno pone un boniato, el otro pone un plátano, el otro pone una yuca, qué sé yo, hacemos una viandosa y celebramos el aniversario de los CDR.
Yo pienso que la palabra unidad ha sido maltratada etimológicamente. La palabra unidad ha sido maltratada y se asocia con trinchera. Es decir, unidad es una palabra de trinchera. No, la palabra unidad es la palabra que nos va a salvar. Madre, y que salva también a la humanidad, es que la también, unidad.
Claro. Hemos politizado muchas palabras.
Es lo que te digo, pero qué bonito es estar unidos. Mira, yo siento vergüenza de que a mí me visite alguien en mi edificio, como están los bajos de mi edificio, y toda esa basura que hay en los bajos de mi edificio, la lanzaron de los pisos de arriba.
¿Qué le diré yo?
Y de abajo y de todas partes. Toda esa basura la lanzaron del edificio. ¿Por qué? Supuesto. ¿Por qué? Somos seres humanos con cerebro superior, por favor.
Salideros, mira, ahí voy a aprovechar la oportunidad de los micrófonos de Radio Ciudad del Mar. En la calle de Orticos, precisamente al lado de la piscina, ahí se hizo un mal arreglo. Intentaron resolver un problema de hace muchísimos años y se echó una acera, o se malechó una acera, se malhizo un sistema de drenaje, y actualmente ahí hay un lugar en que llegan las aguas, y esas aguas deben tomar el rumbo por el sistema de drenaje, ¿no? que tiene la ciudad. Bueno, pues eso está lleno de tierra, lleno de cemento, y me lo dijo precisamente el vecino que resolvió el problema de frente a la piscina. Iba a resolver eso porque, señores, esa agua corre Dorticos abajo, y por suerte el tragante que está en Dorticos e Industria traga todavía agua. Y entonces el agua llega hasta ahí. Si no siguiera corriendo, lo más abajo llegaba a Gloria, en fin. Pero además todo eso se ha llenado de hierba, de todas estas plantas que nacen cuando hay tierra, cuando hay humedad. Yo digo, bueno, quizás los vecinos pudieran resolver ese problema, los vecinos de ahí, y ese es el CDR. Y no sé, alguien quizás no meterse dentro de aquella agua sucia, pero bueno, buscar la forma de cómo pasar algo por ahí, de chapear aquello ahí, de limpiar. Pero eso ocurre en muchísimos lugares de la ciudad, en muchísimos lugares de la ciudad, y en eso pudieran estar muy bien los CDR. También tenemos transmisiones, el contrabando, la impunidad con que se actúa en estos tiempos, la corrupción. Los nuevos ricos, que sabrá Dios de qué manera adquirieron sus riquezas, y en eso los CDR eran súper combativos, estaban al tanto de todas esas situaciones en otros tiempos. O sea que se ha perdido, yo creo que se ha perdido la esencia de la organización, y lo más bonito es que todavía seguimos dando medallitas con distinción 28 de septiembre y se dan diplomas. Bueno, ¿en función de qué? Yo me pregunto.
Hay que seguir trabajando, Bori, con los jóvenes. Yo digo que la FEN, la Federación Estudiantil Universitaria, tienen que ponerse como en uno de sus acápites, en su objetivo de trabajo, los jóvenes en la comunidad. Y yo creo que hay que explicarles de la FEN, de la UJC, de la Federación Estudiantil Universitaria, qué cosa es la comunidad, cuáles son sus organizaciones, cómo los jóvenes deben participar más en la comunidad. Y hay que explicarle, le estamos hablando de que los jóvenes no, falta este convencimiento y esta explicación de que fueron los CDR. Hay muchos jóvenes que no conocen mucho de la historia esa. No. Y este es un sector que hay que trabajar para garantizar lo que dice Mali, también esa unidad que es la que nos salva y la que salva cualquier momento, no solo en Cuba, en la humanidad.
Yo creo que incluso ni la historia más reciente de Cuba está contada en las escuelas más. ¿Usted qué tiene esa experiencia?
Bueno, la asignatura de cívica acerca bastante a los estudiantes, a estos contextos de los que hablaba Jorgito.
A los años bastante. 60, a los años 70, a los 80.
Y la historia de Cuba, pero yo creo que se trata más el tema histórico del siglo XIX, y hasta el 59, que los momentos actuales, los momentos que ha vivido Cuba en los años 60, en los años 70, en los años 80, en los años 90, que hemos vivido periodos para contar historia y también, que deben contar en la historia.
Así mismo, eso es una situación real. Y lo otro, señores, por eso yo sigo insistiendo en que nosotros mismos somos responsables de muchas cosas de las que nos ocurren. Bueno, tú vives, el edificio tuyo tiene otras características, porque si tú vives en qué piso, más.
Yo vivo en el 14.
Oiga eso, usted vive en el piso 14, usted vive en el cielo, yo vivo en un cuarto piso. Y en ese cuarto piso yo oigo la gritería, las malas palabras, todo de los muchachos con 7, 8, 10 años.
Por favor.
Sentados en la escalera, y usted tiene que decirle, permiso a niños, permiso, podré pasar. Si te pones a un poco tonto, con una bicicleta te van para arriba y te revuelcan, digamos usted, a estas alturas con un hueso partido, ¿no? Y entonces eso es una responsabilidad de la familia, que yo me atreviera a decirle tú a alguien cuando yo tenía esa edad.
Eso no.
Yo tenía que tratar a todo el mundo de usted, porque a las personas mayores había que respetarlas. Eso me lo aprendí yo de memoria. Bueno, todavía soy capaz de recitarlo. Todas esas enseñanzas que me dieron en la casa. Y entonces esa transmisión de valores no existe, por eso usted oye lo mismo. Yo recuerdo una oportunidad ahí en el barrio, eran los 15 de alguien, óigame, qué clase candanga, la madrugada entera, bueno, el barrio entero despierto, se llamó incluso hasta la policía, jamás fueron, y esa es la otra, ¿te das cuenta? Y entonces estuvo el buffer aquel puesto celebrando los 15. A mí, ¿qué me importan los 15 de fulanito? Celébralos en tu casa, ¿te das cuenta? Pero respeta al resto de las personas. Y esas cosas son del CDR, no. El presidente del CDR, antes que la policía, el tipo que tenía que haber ido ahí a haberle dicho, mi hermano, ven acá, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo son los 15 de Aquelín? Como dice el dicho popular, ¿te das cuenta? Entonces, todas esas cosas ocurren en nuestros barrios, a la vista de todos, y son responsabilidades nuestras. Yo me atreviera a decirle a alguno de esos muchachos, ven acá, mijo, no grites tanto, no hables tantas malas palabras, no seas tan soez, que esa es la otra. ¿Qué problema me voy a buscar con la familia?
Así.
Ahí salen mamá y papá a decirme lo humano y lo divino. ¿Te das cuenta? Entonces...
Y si por casualidad se tomaron unos tragos, prepárate.
Peor todavía, ¿no? Bueno, y todas esas cosas ocurren, nos están ocurriendo, y es cierto, estamos en una situación muy compleja, estamos en un momento de crisis total, yo digo económica, social, política, ideológica, tenemos una crisis muy compleja que degenera los valores, pero en cada cuadra, independientemente de que haya un comité, en cada cuadra hay personas con valores, hay personas con educación, hay personas con preparación que pueden contribuir de alguna manera a paliar este asunto. Yo todos los días en mi barrio, todos los días en mi barrio, yo tengo que dar las explicaciones que sé y las que no sé con el asunto de los apagones, el azúcar que no llega, el arroz que porque lo dieron en Tulipán y no lo han dado en la Juanita, no sé qué sé yo. Y eso a mí me satisface. De alguna manera a uno lo satisface. Creo que a ustedes debe ocurrirle lo, claro, lo mismo, ¿no? Porque las personas creen y debiera ser que nosotros por nuestra profesión debiéramos ser los más informados, ¿no? Eso lo pueden hacer el resto de las personas. Yo decía, en todos los barrios hay un albañil, hay un carpintero, hay un tipo que se la sabe toda, como mismo hay un bandido, que ese es el que hay que reprimir. ¿Te das cuenta? Y entonces, para eso se fundaron los comités de defensa de la revolución hace 64 años.
Sobre los retos para revitalizar los comités de defensa de la revolución, comentamos hoy con Palabra Propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magaly Chaviano de la editora 5 de Septiembre y Boris García Cuartero del Telecentro Perla Visión. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Hoy saludamos a colegas venezolanos que nos escuchan en Isla Margarita, Cayito, periodista venezolano, y Suni Mulatieri. Desde Isla Margarita, reitero, nos están escuchando. Muchísimas gracias por la sintonía. También a Elida Hernández, maestra jubilada del reparto de Pastorita. Qué bien, gracias Elida por la comunicación y por la sintonía. Rafe, realizador de imágenes del Telecentro Perla Visión. No se pierde ningún programa con Palabra Propia. Y entonces voy ahora a los agradecimientos de siempre de personas que nos escuchan cada sábado. La profe Cookie, Julia Manresa, Clara Matamoros, que por cierto nos envió un tema interesante sobre la venta y reventa de medicamentos. Vamos a tratar de abordarlo en próximos espacios nuevamente. Gracias también a Rafael Arce, al profesor Gustavo Cardoso, desde el Consejo Popular Ramón Balboa. Extendemos el saludo a todos los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea, y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por la frecuencia de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con Palabra Propia.
Hablemos de hábitos nocivos que están imperando en nuestra sociedad. Hábitos que están relacionados con resquebrajamiento de los valores. ¿Y quién mejor que el profesor Calviño para ilustrar este tema? Y después ofrecemos nuestros puntos de vista.
Voy a empezar por uno que justamente ayer estaba hablando con un gran amigo y me decía, profe, no sé si te has dado cuenta que la gente ha dejado de agradecer, ¿no? Uno tiene una consideración con una persona, coge, recibe, y hay muchas personas que ni tan siquiera dicen gracias, ¿no? No sé si es como un efecto de yo me lo merezco, esto es mío, no me estás dando más que lo que me toca. Y que aún en ese caso, el agradecimiento. Entonces hay un hábito que se va instaurando en nuestro comportamiento, ¿verdad? Y es un hábito de no evidenciar nuestro sentimiento de gratitud hacia las otras personas, de no evidenciar el reconocimiento del comportamiento adecuado, bueno, favorable, que tienen las otras personas hacia nosotros. Entonces, efectivamente, nadie agradece. Estás en un ómnibus, alguien te da el asiento, te sientas y como si nada, pasa, abres la puerta y mantienes la puerta abierta para que la otra persona que viene entre y nada. Entonces es un hábito, se está convirtiendo en un hábito de comportamiento para algunas personas, es olvidar que el agradecimiento, me atrevo a decir más, que ciertas, puede sonar a viejo, me disculpan, es que ya tengo más de 30 años, que ciertas normas de urbanidad, son normas de respeto, son normas de adecuación. Y ahí hay un hábito nocivo que daña mucho. Que daña porque definitivamente después que he abierto y aguantado la puerta cuatro veces, pues llega a ser bastante comprensible, no justificable, pero comprensible, que la próxima vez no lo haga. Y entonces hay que decir, qué mal educado, no aguantó la puerta. ¿Ya? Y ahí hay un hábito nocivo. Y en este sentido también de la consideración, yo me atrevería a decir que hay un hábito también bastante generalizado, que es el hábito nocivo de olvidarse de los otros. El hábito nocivo de solo yo existo. Solo yo existo. Es decir, me pongo en el lugar de los que manejamos, de los que tenemos auto, ¿no? Voy a parquear en un lugar en el que normalmente podrían parquear dos carros, pero yo llego y pongo el carro de una manera que me parquearé yo y nadie más. Yo no pienso en que hay otra persona que viene atrás y que también va a necesitar parquearse. No, ya yo resolví mi problema. Parqueé, ¿no? Yo tengo a alguien en mi cuadra que estoy... Lo voy a cazar, como decimos, ¿no? Que todos los días, tipo 7:30 de la mañana, él llega a recoger a alguien y no encuentra mejor forma de decirle, ya estoy aquí, que a las 7:30 de la mañana, ¡pah!, tocar el claxon. Hay personas que trabajan de noche y tienen que dormir de día, hay niños, hay personas enfermas, entonces, y es algo que ocurre todos los días, es un hábito. Entonces, lo voy a coger y le voy a decir, ¿por qué no te haces el hábito de decirle que a las 7:30 de la mañana tú lo vas a recoger, que esté aquí? Y es un mejor hábito, y es un mejor hábito. Entonces, esa cosa de la falta de sensibilidad, de no olvidar, no olvidar que las otras personas existen y que tienen también sus derechos y que tienen sus condiciones y que el problema no es que nosotros andemos ensimismados en nosotros, ensimismados en el cumplimiento de nuestras metas, y este ensimismamiento está produciendo también otro hábito nocivo. El otro día estaba leyendo un trabajo de un investigador que él de alguna manera lo identificaba con un efecto de ruralización, ¿no? Y yo decía, bueno, sí, efectivamente, cuando estamos en el campo no hay aceras, no hay calles, lo que hay es guardarraya, prácticamente no pasa ningún transporte, un camión de esos que recogen la papa, un tractor, qué sé yo, y uno puede andar caminando por la guardarraya, por esos espacios, sin mirar para ningún lado y atravesar la guardarraya y no pasa nada. Y de pronto uno empieza a encontrar que esos son comportamientos que se están produciendo. La gente camina por la calle, usualmente, vamos, ya es normal. La acera, no, la acera ahora es para los autos. La acera es para que los autos se parqueen, no para que las personas caminen. Y todavía nos llaman la atención, me incluyo, yo no me estoy excluyendo, nos llaman la atención. No, bueno, a veces me miran en el carro y le digo, compañero, caminé por la acera. Y me miran así, como diciendo, y este que le digo, este está loco, ¿no? La calle es mía, la calle es de todo. son verdaderamente hábitos nocivos.
La cortesía abre puertas en nuestras vidas.
El gesto amable, la atención afectuosa, el trato adecuado, el servicio cordial e inmediato, el agradecimiento.
Practiquemos en todos los lugares y en todos los momentos las mejores relaciones humanas.
Bueno, y seguimos hablando de temas de la cotidianidad. Estuvimos hablando del tema de los CDR, cosas que tienen que ver a veces con la apatía, con nuestros actos ciudadanos. Y escuchamos a Calviño y hablaba de hábitos nocivos. Mencionaba tres hábitos nocivos que están proliferando. Decía Calviño, la gente ha dejado de agradecer, no evidenciar nuestro sentimiento de gratitud. Es algo que está imperando. Otro hábito nocivo, olvidarse de los otros, la falta de sensibilidad. Y un tercer hábito que él mencionaba, la ruralización. Qué interesante ese tema, Magali. Nos llamó mucho la atención esa palabra de Calviño.
Bueno, a mí me encantó este tema de Calviño, porque es verdad que es un tema cotidiano y negativo. Esto de que la gente camina por el medio de la calle y los carros, los choferes hoy en día tienen que cuidar su carro, que mecánicamente está afectado porque las piezas de carro cuestan carísimas. Las gomas, por favor. Pero además tienen un impedimento, y es las personas que caminan por el centro de la calle o juegan en la calle los muchachos.
Así mismo.
Y el de la calle ya no es para los vehículos, ya la calle es para las personas. Y entonces, y cuando usted le toca el claxon o le dice por favor, o le dice, le grita algo, por favor, se ponen frenéticos. Como si de verdad la calle fuera para caminar, no las aceras. Este es uno de las cosas que mencionaba Calviño como negativa. También está la falta de agradecer, de decir gracias y de agradecer, sí, los actos cotidianos.
Está pasando eso, sí.
En medio de la difícil situación que vivimos, yo creo que agradecer es la palabra de orden.
A mí me ha pasado mal, y que yo le he recogido un bolso a alguien, una cartera que se ha caído, se lo he dado y no me ha dicho gracias. ¿Esto está pasando? ¿Por qué?
Tú sabes que uno de los niños, cuando no dicen gracias, cuando uno está enseñando, educando, dice, ¿qué se dice, Pipo? Yo le he tenido que decir así a personas adultas y mayores. Les he tenido que decir, ¿qué se dice? Y usted tiene detalles con las personas, usted muestra un gesto de ayuda y el agradecimiento no existe.
Oye, ¿qué hora tienes ahí?
¿Qué hora tiene ahí? Oye, Puro, ¿qué hora tiene ahí?
Así mismo.
Ese lenguaje.
Yo creo que el tema concatena mucho con lo que hablamos anteriormente, sí, con los CDR.
Tiene mucho que ver, sí.
Y hablábamos de la unidad, de cómo en el barrio las personas deben ayudarse los unos a los, debemos ayudarnos los unos a los otros, porque quién mejor yo conozco más al vecino a veces yo comparto más con el vecino a veces que con mi propia familia. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que estos temas concatenan mucho lo que dijo Calviño, estos antivalores, que son antivalores.
Antivalores.
Y hábitos nocivos, hábitos que van en contra del desarrollo normal de la sociedad. ¿Entiendes? Porque la gente dice, no, porque es que la cosa está dura, ¿no? Porque imagínate que la gente anda como loco, ¿no? Porque la gente tiene el estómago en el cerebro, ¿no? Porque la gente. No, pero sí que en estos momentos es cuando hay que manifestar esos valores. Esa solidaridad, esa ayuda, el respeto. Yo digo que Cuba ha repartido demasiada instrucción gratuita, pero hay muy poca educación. O sea, hemos perdido el tiempo instruyendo a tantas personas, porque la educación no es directamente proporcional, es inversamente proporcional.
Maga, vuelvo a la familia. La responsabilidad de la familia en toda esta situación.
Sí, sí, sí.
Y yo soy de los que siempre he dicho que la escuela instruye, y que, bueno, la educación, independientemente de que también educa, ¿no? Pero que la educación le corresponde a la familia. Pero es que yo, por ejemplo, conozco niños de familias que sé que son personas educadas, personas instruidas, y los hijos tú los escuchas hablar y los escuchas manifestarte. Y uno le pregunta, Pipo, ¿dónde aprendiste eso? Es en la escuela. Entonces, ahí está también la escuela como formadora de valores, como un profesor gritón, tú no puedes esperar que esos muchachos no griten después en la casa, ¿te das cuenta? O que les diga cualquier barbaridad que sucede. O que los propios muchachos de la escuela se comporten de una manera que manifiesten estos antivalores y usted no sea capaz de corregirlo. Que puede suceder que cuando usted requiera a uno de estos muchachos, llegue mamá y papá y arremetan contra el maestro. También ocurre, ¿no? Pero creo que hay una responsabilidad compartida entre escuela, familia, la propia sociedad, los vecinos, el comportamiento individual. ¿Verdad que nosotros andamos como locos, no? Uno sale de aquí, uno sale pensando en lo que tiene que hacer, y que cuando llega a la casa, que si se va la corriente y el arroz no está, y el arroz no ha llegado a la bodega, y entonces cuando tienes corriente estás pensando en qué momento se va a ir, cuando la tienes, entonces estás pensando cuándo va a llegar, porque tienes que hacer esto, aquello, lo otro, y uno anda así por la calle, pegados al celular también, hablando y diciendo y buscando información para los locos como nosotros que nos pasamos la vida con los teléfonos buscando información y buscando la explicación a más de cuatro cosas que no la tienen. Pero bueno, y volviendo al asunto de los antivalores y del comportamiento. Esto de la ruralidad.
Para una prueba de locución está buena esa palabra.
La palabrita está buena para una prueba.
Ahí apruebo esa prueba del locutor.
Bueno, María, el cambio que está hablando ahora mismo, muy buena, desaparecido delante del micrófono. María, yo te quiero, así que esto estoy diciendo de cariño. Bueno, nada, la palabrita, realmente está simpático el tema y hace pensar, ¿no?
Sí, es verdad.
Y realmente es así. Realmente es así, la gente camina por donde quiera, camina por el medio de la calle. Yo lo he visto, yo me sonreía cuando Magali ponía el ejemplo del carro y el claxon, y he visto virarse para atrás a la persona y decir, ¡salma mía!, entre el peatón y el conductor. ¿Te das cuenta? Las bicicletas te van arriba con una facilidad tremenda, pero es que las propias personas, mira, me sucedió el jueves. Saliendo del programa Impacto, Jorge, veníamos el coordinador y yo, no era el coordinador, era el productor del programa, el coordinador se tuvo que dar a coordinar el noticiero. Veníamos el productor del programa y yo, y venían detrás de nosotros unas estudiantes de ciencias médicas. Yo quisiera que tuvieras en qué forma las compañeritas jovencitas nos dijeron que nos quitáramos del medio porque ellas tenían que pasar. Porque venían con unos maletines, que sea. Mi reacción a lo mejor no fue la más correcta, pero tuve que decirle, ese es el futuro de las ciencias médicas de este país. Usted se imagina llegar y encontrarse a esa doctora o técnica en alguna especialidad, si desde ya se manifiesta de esa forma. Eso es ruralidad.
Sí.
¿Te das cuenta? Y así, muchísimos comportamientos. La gente se maltrata donde quiera, en una cola. Usted, el que está apurado, y usted se pone o se entretiene y no camina en la cola como debiera hacerlo, y no te empujan de milagro. Y vuelvo. Es posible que situaciones de crisis generen todos esos malos comportamientos, pero es que somos seres humanos. Y nosotros tenemos que comportarnos como eso, como seres humanos.
¿Qué me dices de expresiones como la vieja esta, el viejo este? Eso a mí me estremece desde el dedo gordo del pie para hablar en buen criollo hasta el cabello, hasta el cuero cabelludo. Yo no cuando sé yo oigo decir despectivamente el viejo este o la vieja esta. Eso me corroe por dentro. Ahí mismo se me sale.
El negro este.
El negro este.
La negra esta.
Despectivo totalmente. Y eso en una cola. Que los ojitos no me lo quiten. Porque son palabras despectivas y un vicio que debemos combatir. Porque si de algo se precia esta sociedad, es de no ser ni racista ni discriminatoria con las personas mayores.
¿Ya ustedes le dicen la vieja esta?
A mí ya me lo dicen ya. La vieja gorda esta.
A mí me lo dicen hace rato.
¿Entiendes? Esas cosas despectivas usted se las encuentra en colas, en la calle, ¿eh? Una población cubana que independientemente de que la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, tiene el deber y la obligación de educar, estás en lugares donde se maneja un lenguaje inclusivo, una decencia.
Y las malas palabras.
Y no lo podemos permitir.
A mí me parece que Calviño debe tener más hábitos nocivos. Vamos a tratar de comunicarnos con él a ver si nos puede enviar otras reflexiones sobre el tema. Pero mira, yo notaba aquí el tema ofrecer disculpas. Eso se ha perdido también. Usted choca de pronto en la calle con alguien y nadie te ofrece disculpas. Eso se ha perdido.
No te estoy diciendo que a mí me dijeron, quítate de medio. ¿Te das cuenta? Y otra cosa son las groserías, ¿no? Usted escucha, yo salgo todas las mañanas y delante de mí van los estudiantes de Fran Pai. Las groserías que yo me sé, que yo me las sé, y las que no me sé también, se las escucho decir yo todas las mañanas y sobre todo a las muchachitas. Mis compañeras de estudio, que no eran santas, y puede que algunas me esté escuchando, bueno, sí, de hecho sé que escuchan el programa. Nosotros mismos no le permitíamos que hablaran esas groserías. O sea, a los varones no le permitíamos que hablaran groserías en la calle. Entre nosotros, en un grupo, usted puede decir, vaya, hasta botija verde. Pero en la calle, voceado, que te estén escuchando otras personas, eso es de mal gusto. Eso es el comportamiento peor que se pueda tener. Y de esa misma manera, pues, te responden cuando tú quizás requieras a alguien y te dicen, váyase para ese lugar, sobre todo el órgano viril masculino, que en estos últimos tiempos ha tomado mucho auge en la sociedad, porque todo el mundo te manda para ese lugar, te das cuenta, con una facilidad extraordinaria, y esos son antivalores. La grosería, la falta de respeto, eso está a la orden del día. Yo creo que no solamente hay que refundar los CDR, yo creo que tenemos que refundarnos nosotros mismos en muchísimos aspectos, porque realmente nos estamos casi que deshumanizando, ¿no? Con tanto comportamiento que no se corresponde con la educación que se nos ha intentado dar y con la educación que tenemos la responsabilidad de transmitir cada uno de nosotros.
A mí me parece que los medios de comunicación tienen que hacer más. Yo creo que a veces atosigamos con mensajes políticos, mensajes de eventos, va a haber un evento tal, estos cambios entre programa y programa. Yo creo que hay que aprovecharlos más con mensajes educativos, mensajes de bien público, mensajes relacionados con valores. Los medios de comunicación, me hago la autocrítica, tenemos que hacer más por este tema.
¿No te acuerdas aquello? Eran unos animados y había uno que decía, aunque haya que hacer lo que haya. Y salía el otro y decía, no se dice haya, se dice haya. Bueno, es que hasta palabras mal dichas uno escucha. Y ahí está, insisto, la familia y la escuela. Cada vez la preparación de quienes se gradúan, no sé cómo, de las escuelas e incluso de distintos niveles de enseñanza, esa preparación es peor. No saben escribir, no saben hablar, no se saben expresar en público. Yo no sé realmente dónde nosotros, el camino que hemos tomado, no sé a dónde realmente conduce. Pero hay que enderezarlo, en alguna manera hay que enderezarlo. Y aún en tiempo de apagones, hay que encender la bombillita esa que tiene que estar al final del túnel, porque de lo contrario estamos pero muy perdidos.
En las escuelas también hay que buscar más espacios para, no sé, dramatizar en un matutino un ejemplo de buen comportamiento, de cómo deben ser los valores. No se puede quedar dentro de un aula, dentro de una asignatura, la educación cívica, este tema de los valores. Porque, y sobre todo, reiteramos, los jóvenes, tenemos que trabajar con los jóvenes. Se ven cosas también con los adultos, se ven cosas con ellos, pero los jóvenes son claves en esta en esta formación, en esta reformación, diría yo, del tema de los valores?
El trabajo que me costó a mí cuando di clase durante un curso en la secundaria de Pastorita, que los estudiantes, la mayoría, me dijera usted, tú, oye, profe, tú. Y a veces venía desde el cariño y desde el afecto, pero yo le decía, usted, yo no soy la mamá de ustedes, yo soy la profesora de ustedes, porque hay que poner un respeto entre el profesor y el alumno, que usted vea que esa persona, el respeto a las personas mayores, ¿entiende? Buenos días, ser corteses con los compañeros, decirle a la, mira, las niñas se tratan con cariño, aunque bueno, las niñas a veces trataban con menos cariño a los varones, pero esas cosas en el aula, el profesor puede hacer mucho, independientemente coincido con Bori, de que es la familia quien educa, la escuela instruye, que es la familia quien educa, pero en la escuela se puede hacer mucho todavía, mucho más por la educación de los muchachos, sobre todo en la primaria y en la secundaria.
La familia tiene que estar pendiente de los niños, sobre todo en esta adolescencia es clave esa formación de valores y esto de ofrecer disculpas, del agradecimiento, de la solidaridad entre los adolescentes, entre los alumnos, porque eso es la formación y esta es la generación que va a continuar en la obra de este país y el futuro de este país, de esta nación.
Generación de cristal, padres de algodón.
Yo veo muchos peligros en estos tiempos. Hay muchos peligros, muchos, muchísimos peligros, y que no somos capaces de combatirlo, porque esta pelea no es solamente de los medios de comunicación. Tú estabas hablando ahora de estos mensajes de bien público, y yo estaba pensando en cómo a veces atiborramos a las personas de mensajes, que lo que hacemos es crear el efecto contrario, ¿no? O sea que también en ese sentido hay que tener inteligencia, y bueno, para eso somos los seres humanos. Pero hay un momento muy complejo y las enseñanzas que se están dando no son las mejores para una futura generación. Estoy pensando ahora mismo en el egoísmo, en el hacer dinero a toda costa.
Y a todo costo.
Usted se encuentra en estos momentos muchos jóvenes en la calle vendiendo desde un plátano hasta un preservativo. ¿Vale? Para no hablar de los medicamentos. Que yo vuelvo a decir públicamente que el que vende medicamentos, yo le metiera 30 años de prisión. ¿Te das cuenta? Vengan de donde vengan, señor. Si usted tiene la facilidad arancelaria para entrar medicamentos al país, hágalo para su familia, para sus amigos, o regálelos. No hay nada más cruel que una persona enferma y que tenga que pagar 2,000 pesos por una pastilla.
Que vendan refresquito mejor.
2,000 pesos, que es la mitad del salario de cualquier trabajador. E incluso el ¿cómo se llama? La jubilación de cualquier persona que supera los 60 años. Bueno, en fin, a lo que iba. El egoísmo que se está generando a partir de esta economía de timbirichi que tenemos en estos tiempos. En cualquier esquina hay un timbirichi ahora, vendiendo refresquitos, caramelitos.
Vender, revender, revender y robar. Esa es la filosofía de estos tiempos.
Ahí está la corrupción, porque tampoco uno puede generalizar, eso no es malo, pero muchas veces detrás de estos aparentes negocios lícitos, autorizados, como trabajo por cuenta propia, hay corrupción. Hay desvío de recursos. Todas esas cosas existen y todas esas cosas se las estamos enseñando a nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes están abandonando sus profesiones o sus oficios, bien para irse del país porque no le ven perspectiva, o para irse a este sector emergente.
Dolorosamente.
Entre comillas, buscando precisamente eso, donde hay más dinero. No donde hay una mayor realización personal y donde uno mejor se sienta desde el punto de vista espiritual, sino que sencillamente se está haciendo eso. Y pongo el ejemplo, hace unos días leía un trabajo en Facebook que tuve la osadía de, quizás dirán algunos, la osadía de compartir. Y pongo el ejemplo, sí, precisamente yo no había analizado la novela cubana desde ese punto de vista. La novela cubana es el ejemplo de todo lo malo que estamos haciendo en este tiempo, y no se está reflejando en la televisión como algo que usted debe rechazar. No, es sencillamente algo que te ponen ahí, que te lo regalan, muy lindo. Estos nuevos ricos con casas de alquiler, la gente que trabaja para ellos son los pobres diablos, y el negrito, que es el revendedor y ladrón. ¿Te das cuenta? Entonces, esas, hasta en los medios de comunicación estamos cometiendo barbaridades para, no sé, llegar a dónde, que todavía no he descubierto esa luz al final del túnel.
Cerramos los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.